empieza ya lo de la radio en UPV Radio.
Bienvenidos al segundo programa oficial de Lo de la Radio, con Héctor Baviera,
Rubén Moya
y David Pecondón.
Muy bien, estamos absolutamente abrumados por la respuesta que ha tenido el primer episodio. Tenemos a gente en Ghana aclamándonos como nueva religión, como nuevos dioses. Tenemos a gente en Estados Unidos de teorías conspiranoicas que no se explican cómo hemos llegado tan lejos en solamente un programa. Tenemos diferentes grupos de fans esperándonos ahora mismo a la puerta del estudio y la verdad es que estamos abrumados por toda esta respuesta.
Una pregunta, cuando dices que tenemos gente en Ghana, ¿te refieres al país o que...? Porque en valenciano gana es hambre. Pero a lo mejor te refieres a que hay gente que tiene como más ganas de más.
Prefiero dejarlo en duda.
Vale.
Cada uno que piense lo que quiera.
Mejor son las dos.
Queremos agradecer mucho a la UPV por ofrecernos el estudio y a Sari por editarnos el programa. Un encanto de mujer. Muchísimas gracias, Sari.
Es verdad.
Y sin más dilación, pasamos a la primera sección del programa.
Que me toca a mí, ¿no?
Que la va a decir mi compañero Rubén Moya.
Estás escuchando Lo de la radio. En UPV Radio, 102.5 de la FM o radio.upv.es.
Hola, 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 hola. Pues nada, pues vamos a desarrollar un poquito aquí mi sección, que voy a hablar de un libro súper interesante que nos atribuye a todos realmente, que no sé si podéis adivinar cuál es.
Blancanieves.
Sí, no, realmente no. Vamos a hablar de la Constitución española, porque estaba yo dándole vueltas el otro día.
O sea, que ciencia ficción, qué bien.
Sí, más o menos. Estaba yo dándole vueltas el otro día que porque decían que, básicamente, porque hay que cambiarla y porque dicen que está muy desfasada o lo que fuera. Entonces dije, pues voy a leerme realmente por qué dicen todas estas cosas. Y bueno, lo primero antes que saber... que tenéis que saber es que la Constitución Española del 78, por supuesto, que es la norma suprema del ordenamiento jurídico español a la que están sujetos todos los poderes públicos, ciudadanos de España, y desde su entrada en vigor el 29 de diciembre del 78. Bueno, y todo esto, pues, en el BOE. Y claro, decís, ostris, ¿por qué era el día 6? Si te estoy diciendo el 29, pues porque es cuando se hizo el referéndum. Y ya está.
Vale.
Y ahora, pues claro, dije, ¿y esto qué tiene de desfasado? Y dije, bueno, en el tiempo que corre, pues a lo mejor es por algo. Entonces me puse a leer los artículos que correspondían. Y lo primero que tenéis que saber es que el artículo 4 dice cosas sobre la bandera española y, bueno, yo no voy a intentar meterme en ningún tipo de política, ni voy a intentar ser completamente neutro. Pero nada más leer este artículo dije, oye, que no dice nada del escudo, que todas las banderas están mal. Porque... el artículo 4 dice que la bandera de España está formada únicamente por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja.
A lo mejor antes añadía algo, pero lo fueron borrando. O sea, es como, al final de la frase añadía exactamente lo que había en esa bandera, pero
animal,
hicieron, con el delete en el ordenador hicieron pa, 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 y lo quitaron.
Pues
por cosas que pasaron en España.
Pero es que actualmente el escudo tampoco, o sea, la Casa Real... hasta luego. Pero bueno, todo esto digo, pues bueno, aún podrías entrar que en el 78 no sabían si iban a poner el escudo o lo que fuese. Pero es que después sigue leyendo y es que la pena de muerte aún está activa. Sobre todo si está en época de guerra.
Bueno, eso es algo a tener en cuenta. No la líes mucho en el programa, Rubén.
No, si yo no estoy diciendo nada a favor ni en contra. Si
no vaya a ser que te la apliquen.
Solo estoy informando de las cosas. O sea, yo estoy leyendo los artículos como tal, porque es que es lo que más me impresionaba, era que algunas cosas como los secretos... que
buen grupo de música.
Sí, también. como que te puedes leer los correos electrónicos, según la Constitución, pero en cambio puedes enviar cosas telegráficas o postales o cosas telefónicas y eso no, pero el correo electrónico sí.
De hecho, en empresas hay algunas empresas que lo hacen también, que leen los correos de gente así aleatoriamente. Y si por alguna razón estás creando una revolución contra tu jefe, pues...
pelín ilegal, quizá.
¿Crear una revolución o leer emails?
Leer emails.
Vale.
Hombre, leyes sí que está, pero la Constitución en este caso no. Y bueno, pues nada, siguiendo pues más cosas, como por ejemplo, llama a los discapacitados disminuidos. Ale, toma, insulto.
Bueno,
poquito.
Pero es que a ver, eso ha ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo.
Entiende
es
el
que...
contexto, porque a lo mejor antes no le llamaban de esa manera, a lo mejor era peor incluso.
ya.
La famosa noticia de Día Internacional del Subnormal, ¿os acordáis?
Hostia, sí.
Pues,
qué fuerte.
Pues eso.
Bueno, también hay muchas otras cosas, como que aún está activa la mili, que los senadores tienen inmunidad contra las leyes y que la Cámara tiene como 3 meses de vacaciones así porque sí.
A lo mejor lo de los senadores se explicaba porque si quieren entrar en política, ¿no? Pero algunos expresidentes corruptos de, por ejemplo, el PP en Valencia pasaron a ser senadores.
¿Tú crees?
Sí.
¿Tú crees que tiene algo que ver?
Pero que esto es la Constitución,
algo
no
tendrá,
las leyes.
Algo tendrá que ver. Pero bueno, el rey sí que sigue siendo...
No, eso sigue aún perenne.
Ahí quedas.
Bueno, pero podemos hablar de muchas cosas. No vamos a meternos en política ni en opiniones propias. También otra de las cosas que me sorprendió es que no menciona en ningún momento a la Unión Europea. Vamos, que ahora mismo estamos en tierra de nadie. Que tampoco cita a las comunidades autónomas. Y que, sobre todo, si quiere reinar Leticia, pues no puede. Porque solo puede ser un varón.
Eso es.
Pero eso da igual, porque si Leticia... No, si Leticia...
O sea, perdón, Leonor.
Cuando vaya Leonor a ser reina, pues como a la reina no le afectan las leyes, pues para adelante.
A ver, una de las críticas que he estado leyendo, sobre todo estos días, era que el ley puede realmente hacer lo que le dé la gana en estos casos. Pero bueno, también hay que decir que es un poco rancio que si ahora mismo Leonor se casara con alguien, sería consorte y no sería rey.
Reina.
No, sería rey su marido. O sea, sería consorte el rey.
Amigo.
Y bueno, ya pues, después de leer todas estas cosas y decir, sí, realmente habría que cambiarla porque hay cosas desactualizadas y un poco rancias, pues entonces me decidí a intentar ver por qué hay algunas leyes en España que son así tan raras. Entonces me encontré con algunas como que en Sevilla está en vigor que está prohibido jugar al dominó y los dados en las terrazas de los bares.
Medida contrarrevolucionaria.
Y luego que también está prohibido rodar barriles de cerveza por el suelo. Pero no solo esto, si es que hay muchas más, como que en Madrid está prohibido mendigar si llevas perro, pero es legal mendigar si no lo llevas.
Bueno.
Que en Granada no puedes practicar sexo en el coche, pero en Bilbao puedes dormir en él. Entonces, en Bilbao no puedes practicar sexo. O sea, perdón, en Granada está prohibido practicar sexo en el coche. Uh-huh. Pero quedarte a dormir en el coche no. O sea, sí, pero en Bilbao está prohibido dormir en el coche. Entonces, en Granada puedes... O sea, en Bilbao puedes practicar sexo, pero no quedarte dormido. Porque está mal.
Pues bueno, eso está bien, oye.
Luego, otra de las leyes que me encontré es que en Tenerife no puedes hacer castillos de arena en la playa, entonces lo siento por tu hijo, que si quiere a Tenerife no puede hacer castillo de arena.
Ojalá la policía multando a
un niño. A un bebé. Perdona, niño, toma una multa.
¿Qué hace, niño?
¿Qué haces?
Un policía con gas pimienta a los ojos al crío, reventando a porrazos el castillo de arena.
También otra de las cosas curiosas es que en España no puedes ponerle a tu hijo ni Caín, ni Judas, ni Lenin.
¿No puedes ponerle Lenin a tu hijo?
No puedes.
Se me acaba de caer el nombre. Se me acaba de caer un nombre.
Pero tampoco puedes ponerle Stalin, o sea, es de lo mismo.
Ya.
O sea, quiero decir, hace unos años hubo un...
Sí, en algún momento en la historia ha habido alguien...
No, pero que hubo un revuelto en noticias porque alguien quiso llamar a su hijo Lobo.
¿Lobo?
Que me parece un nombre genial, por eso, dejando eso aparte. Pero por llamarle Lobo, que no es...
No es un nombre oficial, no digámoslo sé, así.
Me parece lamentable que haya una lista de nombres oficiales, pero...
Bueno, para así ir acortando y ver que en otros países también están muy mal, para decir la última, o sea, Héctor, que sepas que en Valencia no puedes realizar tu sueño de cantante profesional puesto que está prohibido en la calle.
Está prohibido ser músico callejero.
Sí.
Si no tienes una...
No, que está prohibido cantar en la calle.
Ah, totalmente.
Sí.
Perfecto.
¿No puedo cantar en la calle?
No.
Y
lo peor es que en Madrid tienes que pasar un examen para ser músico callejero.
Pero como que no puedo cantar en la calle, pero eso es muy ambiguo. O sea, quiero decir, si ahora una falla contrata a una orquesta...
Hombre, una orquesta sí.
Ah, sí, eso sí, ¿no?
Pero no... Bueno. Seguimos.
Mejor... Bueno.
Ah, sí, vamos a seguir, que en otros países hay también muchas leyes muy graciosas. En Alemania, por ejemplo, no es necesario conducir con ropa. O sea, puedes conducir en pelotas porque...
Pero eso es una ley.
Sí.
O es una recomendación.
Porque mantienen... O sea, en Alemania dicen que los coches son como tu... Como esto privado, como tu espacio privado. Entonces puedes conducir en pelotas. Pero en cambio, si sales del coche en pelotas, es ilegal. ¿Cómo llegas al coche? O te despelotas en el coche.
Te despelotas en el coche. Me parece mucho más cómico esa escena. Te pillan una multa a 150 por una autopista en bolas.
Pues así hay un montón de leyes, puesto que, por ejemplo, en Nevada no puedes montar un camello en carretera.
¿Un camello?
Sí.
Hombre, pobre señor, estaría feo. Todo el día vendiendo droga para que luego tú te subas a la chepa y corras encima de él.
Que en Nevada, tío. Que en Nevada no hay camello.
Pero yo entiendo que a lo mejor esa ley se puso por...
Porque hay alguien que la ha hecho.
Claro, hubo un problema con eso. En plan, hostia, un camello en Nevada y todo el mundo mirando el camello mientras conducían y se la pegaban.
Correcto. Es que
es lo que entiendo que pasó, pero tengo curiosidad por saber quién fue la persona que trajo un camello a Nevada.
Y iría conduciendo en carretera por encima de él. Claro. Sería brutal. Pues todo esto también viene enlazado porque me encontré una noticia que en Los Ángeles está prohibido tener sexo con erizos porque turistas rusos decidieron una noche de fiesta tirarse a un erizo.
A ver, yo la zoofilia no la apoyo en ninguna de sus formas, pero hay que estar muy desesperado para que el animal que decidas, oye, pues este sí, sea un erizo, también te digo. O sea, tienes que ver muy mal.
Es que son brutales. Pero,
o sea, ¿hasta qué punto esas personas fueron a ello? A la acción esa. Que se tuvo que hacer una ley. O sea,
dijeron, qué buena idea.
Había un movimiento a favor de esto o algo.
No lo entiendo, tío. La noticia solo decía que no sé, o sea, que les dieron por, o sea, les dio por ahí, o sea, que no tenía ningún sentido. Y también puedo contaros que en Reino Unido está prohibido morirse en el Parlamento, para ser concretos.
No, hombre, no, así no, ¿eh? Esto no, que te llevamos a la cárcel.
Se cuenta como un deshonor que si te mueres en el Parlamento te tienen que enterrar con honores, puesto que como es un está considerado como que es un recinto real. Entonces, claro, si te mueres dentro, es como si se muriera la reina. Entonces te tendrían que enterrar con honores.
Pues ya sabéis, chicos, si alguna vez queréis morir y queréis ahorraros el funeral...
Y algo que me ha sorprendido muchas cosas es que en Noruega, cuando vas a votar, no puedes beber bebidas alcohólicas porque te nubla la cabeza. Entonces, si alguien fuera de fiesta el día anterior, como ha sucedido aquí, porque muchos colegas míos estaban en Benidorm de fiesta y fueron a votar al día siguiente, pues se encontrarían con que en Noruega no podrían ir a votar.
Eso estaría bien. Igual hoy en día alguna formación tendría menos votos. Si no fuese la gente...
Hacen un test de alcoholemia ahí en...
Sí, 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 no puedes beber bebidas alcohólicas de más de 4 grados. Si no,
¿pero se la hacen a todo el mundo o solo los que ven un poco...?
Hombre, supongo que se la harán a casi todos. Pero a los que ven que van poco piruleta.
Eso es una mierda. O sea, no puedes beber bebidas alcohólicas de menos de 4 grados, pero si bebo bebidas alcohólicas de 3 grados, me bebo 15, estoy en las mismas.
Hombre, claro, pero si superas el test de alcoholemia, no puedes.
Vale, vale.
Esa es la gracia, mamón. Bueno, y no sé, ¿cuánto llevo de tiempo, David?
Yo creo que te da tiempo a una más.
¿Me da tiempo a una más?
Uh-huh.
Pues, por ejemplo, en Reino Unido, en York, en Inglaterra, creo que es la primera vez que veo que es legal matar a alguien, y es porque si viene un escocés dentro de la antigua muralla y lleva un arco y flechas, es legal matarlo.
Hombre, es que esa gente es peligrosa.
Son mala gente.
Peligrosa.
Y bueno, para terminar ya, una ultimita que me gusta y mucha gracia, es que no sé en qué momento les dan en Francia por bautizar a tu cerdo Napoleón. Y había tanta gente bautizando a los cerdos Napoleón que tuvieron que prohibirlo.
De las mejores críticas sociales que he visto. Muchos se llevan valencia de poner el retrato de un rey al revés,
sí,
pero llamar a un cerdo Napoleón me parece mucho mejor.
Mucho más sutil.
Sí.
Es mucho más mejor.
Muchísimo más sutil, sí.
Ay, mire, tengo una para ti, Héctor, antes de que nos vayamos.
Empezamos.
Me vas a faltar también.
No, 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 si es por algo que puedes presumir.
Ah, vale.
Es que en Oklahoma es ilegal abrir una botella de refresco sin la supervisión de un ingeniero con título. Entonces, es tu tierra, perfecta.
No, ¿qué haces? Suelta esa Coca-Cola.
Va a ser como los viejos en obra ahí diciendo...
Eso está mal.
¿Cómo vas a abrir eso? No, ¿cómo? Es que no puede.
Y ya no se abren.
Ya lo hago yo, hombre.
Ya no se abren latas como antes.
Bueno, pues esa ha sido mi sección. Ahora podemos seguir a las siguientes.
Encuéntranos en Radio a la Carta de UPV Radio en radio.upv.es. Escuchas Lo de la Radio.
Empezamos ya con el segundo tema. El segundo tema, quería hablaros de narrativa emergente y rol. Que bueno, vosotros...
Un tema un poco tabú, ¿no?
Muy tabú, sí. vosotros conocéis por cosas, por circunstancias, que a mí me gusta mucho el tema del rol, más que nada porque os estoy llevando ahora mismo en una partida de Dragones y Mazmorras.
Pero hay que decir que nuestra partida es un poco diferente al resto.
Sí, no, sois un poquito especiales, pero eso no os hace peores.
Eso es verdad.
Bueno, vamos a hablar de la narrativa emergente, que en este caso, la narrativa emergente es la narrativa que nace de la nada, no la controlas. Son situaciones exclusivas que se dan en un contexto determinado para una persona o personaje determinado, en el que un recurso fuera de lo común se utiliza para resolver esa situación en concreto. Vamos a desarrollar esto porque de principios puede parecer un poco denso. La narrativa emergente y el rol lo que consiste es en crear tu propia aventura. Te dan herramientas necesarias en un mundo con personajes con motivaciones propias y a partir de ahí, desarrollando tu ingenio, tienes que conseguir un fin. Suele aplicarse a videojuegos o, en este caso, lo que nos vamos a centrar, partidas de rol. Vamos a definir el rol para empezar. El rol es la actividad recreativa física o mental en la que compiten y o colaboran dos o más personas sometiéndose a unas reglas. Esto también parece un poco farragoso, pero vamos a ir desarrollándolo para que sea más simple. Si necesitamos analizar la estructura narrativa de un juego de rol, de una partida normal, tenemos que tener en cuenta muchos factores. Como por ejemplo, cómo se han creado los personajes y el mundo y los escenarios, qué relaciones tienen entre esos lugares, cuál es el punto de vista desde el que se enfoca la estructura, cuál es el mensaje de la historia, ¿existe este siquiera o no es necesaria para su desarrollo?
O sea, darle un contexto, ¿no?, a tu personaje.
Básicamente, sí. Se suele tener el estereotipo, tremendamente erróneo, de que las partidas de rol son una simplificación muy burda de cuartos medievales rancios y limitados, aderezados con fantasías de poder. Como, no, yo lo que quiero es ser el caballero que vaya a asesinar dragones y bla, 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 bla. El rol no consiste en eso, el rol es muchísimo más profundo.
Tienes razón, porque yo en la partida de rol que juego con aquí mi amigo Pecondón y Rubén...
¿Me has dicho amigo?
Mi personaje, quiero decir, la mitad del tiempo está bebiendo cerveza sentado.
Es verdad.
Y la otra mitad está fumando.
Sí.
Es verdad.
O sea que sí.
Toma ansia de poder.
Pero esta crítica suele surgir porque el rol no se ajusta a ningún tipo de narrativa, entre comillas, comercial. Me explico. No encaja dentro del mercado del libro ni sus narrativas. Tampoco en el de los videojuegos al uso. Aunque se aproximan más. Por ejemplo, con sus RPGs y ese tipo de videojuegos sí que se aproximan mucho más a lo que viene a ser un juego de rol. Consiste en interpretar personajes, pero tampoco está sujeto a ninguna mecánica del teatro tradicional. Por tanto, es muy difícil encasillarlo y es muy difícil entenderlo. El rol tiene sus propias normas, y eso hace que sea difícil de comprender el público general. Lo cierto en el rol, vamos a quitar ya el tabú, es que permite ponerte en los pies de toda clase de situaciones y de toda clase de personas. Puedes ser un prisionero de Auschwitz, puedes vivir un drama familiar con relaciones tóxicas, puedes enfrentarte a tus miedos a través de historias de terror, sean fantásticas o no. Y un largo etcétera que no vamos a ponernos aquí a divagar porque podemos pegarnos siglos. El caso es que en el contexto lo eliges tú, y así como el tipo de historia que te apetece experimentar, y eso conlleva un universo infinito de posibilidades. No se reduce a un cuento medieval clásico, se reduce a todo lo que tú quieras reducirlo. La verdadera potencia del rol es que el jugador descubre a su personaje mientras lo juega, porque sus acciones son lo que les define, como en la vida real. Tú eres parte de tus acciones, y eso es lo que se basa el rol, en decidir. La posibilidad de encarnar a un ser en una aventura puede llevarnos también al autodescubrimiento a través de estas elecciones.
Un teatro improvisado, pero aprendiendo.
Claro. Si tú, por ejemplo, imagínate, tú llevas un personaje que es un detective y estás en una situación que estás investigando un caso y te dicen, tenemos tres sospechosos y a lo mejor uno de esos tres sospechosos es una persona racializada y tu personaje, tú sabes que tu personaje es racista. Y de repente te empiezas a encontrar cómodo con ese tipo de elaboración de personaje. Eso es muy duro para una persona, el darse cuenta de que, ostras, ¿y si esto no es de mi personaje? ¿Y si esto es mío? Es un viaje de autodescubrimiento muy importante y muy bonito el que se hace a través del rol.
Pero ahí trabajas mucho el humor también, porque a mí me haría mucha gracia interpretarlo, aunque claro, fuera de coña.
Claro, claro. Pero ahí está que muchísimas veces esa interpretación, esa improvisación, nos la llevamos a nosotros mismos, a nuestro terreno, porque no tenemos nada más estable que lo que somos nosotros mismos. Entonces, es un mecanismo de autodescubrimiento muy bueno. En estos juegos de rol, en forma general, son llevados o conducidos por un director de juego. que bueno, que es el encargado de narrar la historia y que puede ser de invención propia o no. Puede estar basado en diferentes historias. Esto hace que por mucho que el director de juego controle la historia, la historia la escriben los jugadores con sus acciones. Por tanto, nunca es una historia únicamente de una persona. Nunca es una historia que tenga un desarrollo continuo y lógico. Por eso emerge la literatura de ahí. Porque un personaje puede hacer una acción totalmente improvisada y totalmente imprevista, y eso al director de juego le hace improvisar también y llevar la historia por otros cauces. Y esto es lo que hace el rol con la narrativa de un agente. Los momentos, las situaciones y los diálogos surgen a medida que actuamos. Y para no extenderme más en el tema teórico, quiero proponer un par de juegos, un par de ejemplos, muy rápidos, muy rápidos.
Ah, que nos vas a hacer jugar.
Os voy a hacer jugar, os voy a hacer interpretar. Y os voy a hacer vivir una escena de rol y para así demostrar cómo emerge la narrativa. Años 20, Estados Unidos. Ley seca. Os encontráis inmersos en un viajecito por recursos. Os encontráis inmersos en un transporte de nada más y nada menos que 1,000 litros de whisky que van a llenar las calles. Tengo a mi amigo Héctor interpretando a Ennio Smith.
Hola, ¿qué pasa?
Un hombre maduro.
Y es que no lo podéis ver porque claramente esto es la radio, pero Héctor está haciendo el lenguaje que hacen los italianos con las manos todo el rato cuando no está hablando italiano en ningún momento.
Pero entiendes lo que es meterse en el papel, ¿no?
Ennio Smith es un señor de unos 40-50 años, trastocado por la vida que lleva en el negocio de la mafia y contrabando de alcohol desde hace más de los que le gustaría recordar. Y por otro lado tenemos a Rubén interpretando a Vito Pesci.
Chao, Vito.
Que Vito. Es un italiano recién llegado a América que se ha encontrado con un pariente lejano suyo, con Ennio, y le lleva en su primera misión, en su primer transporte. Tenéis que llegar hasta las puertas del caballero y estáis en vuestra camioneta con vuestros 1,000 litros de whisky en la camioneta y veis al fondo, entre la niebla, un policía que os hace luces.
Y tenemos que hablar italiano mal, ¿no? Supongo.
Yo voy a hablar
italiano mal.
No, yo si ya me cuesta hablar español, voy a hablar español. Vale.
O sea, supongo que se acerca a la policía, ¿no?
Le doy, ¿eh?
Ah, vale, dale.
Vito, no. No te voy a dejar que cambies de emisora de radio. O sea, cuando conduzcas tú...
¡Pero ya, Emilio!
Pues eliges tú. ¿Vale?
Ah, no,
pero
Ennio.
Pero estoy conduciendo yo, ¿vale?
Pero Ennio, que el rock está pasado de moda, que yo quiero escuchar reggaetón.
Mira, tío, que no me cuentes tu vida, ¿eh? Por cierto, que la policía que nos está haciendo luces desde hace media hora, que ahora...
Pero si estás conduciendo tú, para.
Ya, pero que era, para mí era más importante decirte lo de la radio.
Ah, vale.
Porque al final la mafia es todo poder y hay que demostrar los límites. Y en este coche, en este camión, manda al que conduce, ¿vale?
Pero que esto no es un camión. Era una furgoneta gorda.
Pero si llevas 1,000 litros de whisky, ¿cómo va a ser esto?
No, puede ser un camión.
Es un camión. Camión pequeñito, pero un camión.
Camión de reparto.
Bueno, lo de la policía que vamos a parar, ¿vale?
Vale, vale.
La camioneta se detiene en la cuneta. El coche de policía para la sirena. Aparca justo delante de vuestra camioneta. El policía se baja. Es un señor ya mayor, unos 60 años, con bigote cano. Y se acerca con la linterna, apuntándote a los ojos, Ennio. Y te dice... Buenas noches, caballeros. ¿Qué llevan ahí?
Cebollas.
Sí, la verdad es que en esta ciudad hace falta un poquito de verdura. Todo el mundo piensa solamente en alcohol. No le importará enseñarme su licencia, ¿verdad?
Claro, aquí lo tiene.
Chao, gente. ¿Cómo está?
Cállate en la boca, ¿vale?
Veis como el agente se acerca y intenta meter la mano en la cartera de Ennio. Ennio, ¿qué haces?
Intenta poner la mano
en tu cartera.
En mi cartera.
No toques.
¿Qué haces?
Buscar su documentación, señor.
Pero la cartera mía te la daré yo, ¿no? Y le doy, ¿no? Dirígeme, por favor.
También puedes pensar que te estaba insinuando.
No, lo que quería era robarme la pasta. Soy yo, que siendo mafioso yo manejo de billetes.
Tienes, es dinero.
de billets.
Puede ser un catalán mafioso italiano. Es diner.
Voy a obviar esto.
Vale.
Coge, el agente coge la cartera y mira el documento de identificación de Ennio Smith y no pone Ennio Smith. Pone Luca Tornetti. Dice, bueno, señor Luca, es curioso que tenga usted este nombre, teniendo en cuenta que acabamos de tener a un señor que se llamaba exactamente igual.
Vale.
Bájense del coche, por favor.
Vale, mientras me bajo le voy a meter una hostia, lo voy a dejar en el suelo. ¿Te parece bien?
¿Pero qué haces, Ennio?
Mátalo.
Que no, Ennio. No estoy acostumbrado a esto, Ennio.
Mátalo.
No, por favor,
mátalo,
no.
Hombre, que lo mates, por favor.
Que no, por favor, que es mi padre.
No, tú, su padre soy yo.
Que es mi padre que emigró a América cuando tenía yo 10 años.
Me da igual, por no haber venido, mátalo.
Que no, por favor, Ennio, no. Escucha, puedo.
O nos matas tú o os mato yo los dos, tú verás.
No, por favor, Ennio, que tú eres mi tío.
Te lo voy a decir, escúchame, mírame a la cara. Te lo digo una vez más. O lo matas tú o mato yo a los dos, tú verás.
Ennio, por favor, que no puedo.
No, esa es tu versión final, o sea, ya no vas a hacer nada más.
No, Ennio, cogeré la máquina que tengo detrás del coche.
¿Una máquina?
Sí, una máquina, una pistola.
Ah, vale.
Hostia, se me están mezclando los acentos muchísimo. Todo.
Sí, eres latinoamericano ahora. No te quería cortar.
Y nada, voy a detrás, abro el coche y cojo una escopeta. Y me dirijo hacia el policía y hacia ti. Y de repente, obviamente, te apunto a ti y te reviento. Y salvo al policía.
¿A mí?
Sí.
Escúchame, ¿tú eres consciente de que estás en la mafia?
Sí. Pero es que ahora soy yo el jefe.
Acabas de firmar tu contrato de muerte.
No, porque ahora soy yo el jefe.
Pero tú sabes quién era yo, ¿no?
Tú sabes quién se va a quedar con los diners.
Pero tú sabes quién era yo, ¿no?
Y este es un ejemplo perfecto de cómo puede derivar una escena típica y tranquila en algo mucho más grande. Otro ejemplo, perfectamente válido, podría ser una situación cotidiana a día de hoy. Imaginen por un segundo que yo me muero. Yo me muero y claro... Este programa sin mí se cae. Este programa, su pilar fundamental...
¡Suerte!
El caso es que, claro, tenéis que venir a tener una reunión con los jefes de la cadena, con el rector de la universidad, sí. Y convencerle de que, por favor, por favor...
Con el rector, sí.
Por favor, que suplicarle que os siga concediendo este programa a pesar de que la estrella, la superestrella, ha muerto. En este caso, solamente quiero que tengáis un girito más, y es que Héctor vas a interpretar a Rubén y Rubén vas a interpretar a Héctor.
Vale, vale.
¿Tú eres el director?
Yo soy el rector, sí.
El rector, perdón.
Empieza la escena cuando queráis. ¡Adelante!
¡Ay, por favor, rector! ¡Que se nos ha muerto Pecon! David Pecondón. El pilar fundamental del programa.
Me importa la mierda.
Por lo visto.
Sí, la verdad es que no sé qué haremos sin ese chico. Era el futuro de este país.
Sí, sí, efectivamente, sí.
No.
Muy bien, ¿y qué habéis querido venir a decirme aquí? Estoy de luto.
Que yo me gustaría hacer diseños ahora nuevos para el programa. Que tuviera un brazalete negro o algo así. Y... Ay, seguí con lo de la radio.
Yo voy a dedicarme a hacer el programa y solo el programa.
Pero...
Ay, Héctor, ¿cómo eres?
Pero ¿cómo pensáis que va a seguir esto? ¿Cómo pensáis que esta aventura puede continuar sin David?
¿Quién?
¿Quién?
Ya veo qué rápido olvidan los amigos, ya lo veo.
Amigo, dice.
¿Quién?
Bueno, chicos, está bien. Si queréis continuar, lo entiendo.
Sí.
Vale.
Pero...
Ay, sí, muchas gracias. Es que estoy entrenando.
Pero, chicos, podéis continuar, pero en vuestra casa.
No, pero, hombre, no, por favor. ¿Cómo le dices esto? No.
Pero si desarrollamos una teoría en la que el mundo anárquico es... Solo podemos hacer un programa, Rubén y yo, y... Pues esto es genial y pues somos maravillosos y yo soy el mejor.
¿Tú te piensas que yo iba a hablar tanto?
Es verdad, tendría que hablar mucho menos.
Tras ese arrebato de verborrea que le da Héctor una vez cada 100 años, el rector se queda pasmado y dice, me has convencido.
Ahora yo soy la estrella.
Sí.
Se acabó Narrativa Emergente y Rol. Espero que os haya gustado. Pasamos al tercer tema.
Estás escuchando Lo de la radio. En UPV Radio 102.5 de la FM o radio.upv.es.
Muy bien, pues me toca a mí, ¿no? Me toca a mí y como siempre voy a hablar de las movidas que se me pasan a mí por la cabeza. Y es ya un esto común.
Tema recurrente, ¿no?
Tema recurrente. Que normalmente la sección que de la que vengo a hablar se me ocurre a lo largo de la semana.
Hostia, creía que ibas a decir cagando o algo así.
No, se me ocurre así en plan...
De sopetón.
Vosotros os buscáis, los urbenses informa un poco con que si palabras así raras, lo de la Constitución. Pecon tiene su armario de conocimientos que no sirven para nada.
Totalmente inútiles. Lo tengo.
Y yo, pues, lo primero que se me pasa por la cabeza, que es interesante, que a lo mejor solo tengo cosas interesantes una vez por semana, como puedes observar, pues no, yo vengo aquí y cuento así cuatro cosas, no poco, sin mucho pretexto. Entonces, yo estaba buscando una sección para esta semana. Y yo iba a hablar de Rómulo y Remo, porque me gustaba mucho, porque tienen... El marketing que tiene Rómulo y Remo mola mucho. O sea, Rómulo y Remo fueron criados por lobos. Y es que contra esa frase, Rubén, tú que has dado marketing y estas movidas, que son, es muy potente,
ser,
¿no?
Ser criado por lobos.
Que fueron criados por lobos. O sea...
A ver, está bien, sí. Es que Pero lo más gracioso de Rómulo y Remo es que lo asocias a Roma. Es el buen marketing que han tenido.
Pero el no marketing lo de los lobos. De fuimos criados por lobos.
Pero
eso no te lo vence.
Es como Tarzán cualquiera. Fue criado por esto y no se recuerda a Tarzán por eso, sino
pero
por ser un hombre de selva.
Rómulo y Remo no es una historia ficticia, más o menos.
Bueno.
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 Porque obviamente fueron criados por lobos. Yo
sí.
Eso me lo creo
100%.
Sí. Yo estoy convencido 100%.
Sí, el típico lobo que ve dos pequeños bebés y dice, yami.
Mi niño.
No,
oh, mamá.
Mi niño. Vale.
Y me dijo un compañero, Rodrigo, me dijo, no, que eso está muy visto. Me dijo, habla sobre la mitología nórdica. Y yo...
Que no está visto para
que
nada.
No está hacer... Eso te iba a decir.
Que es también muy mainstream. Y yo, pues obviamente, al oírlo, siendo Rodrigo la persona que es, yo dije, cállate. Le dije, cállate. Aún así no desestimé su idea, pero me gusta enviarle a callar.
¿Cómo demostrar que eres un buen amigo? ¡Cállate!
Y así que busqué Odín en Google, en Wikipedia. Fácil, sencillo, no, sin complicaciones.
Sin arriesgar.
Y bueno, estaba leyendo la primera entrada y me percaté que Odín... Recordé que Odín tenía como dos cuervos y dos lobos. Que eran Hugin y Munin, los cuervos, que eran pensamiento y memoria. Y Geri y Freki, que eran sus lobos, que sean... Traducido a español, voracidad y codicia. Y eso me recordó, una vez más, algo filosófico, porque al final, pues, mi sección suele hablar sobre esa mierda.
Como te gusta.
Sí. Sobre la dualidad del alma. Cómo los cuervos podrían ser la parte más racional del ser humano, la cabeza, la mente. Y cómo voracidad y codicia podrían ser el corazón, que sigue sus apetitos, pues lo que quiere. Y eso me llegó a recordar, a su vez, me enlazó con la alegoría del carro alado de Platón.
Hostia, creía que ibas a decir a Nietzsche otra vez.
Platón. Platón, por todos conocidos, por ser una mierda de filósofo como la copa de un pino.
Bueno, la caverna es Matrix.
Uf, me cae muy mal Platón. Hablaremos en otro programa de Platón.
Platón, que a Pecon no le gusta mucho, pero seguramente sea de los filósofos que más conozcan la gente, sobre todo que ha hecho bachiller, porque creo que es el autor más recurrente en segundo bachiller de filosofía. Uh-huh. Bueno, pues esta teoría, alegoría del carro alado, nos cuenta que la cuadriga sería la voluntad del hombre y está tirada por dos caballos, un caballo blanco y un caballo negro. Y como podréis fácilmente averiguar, el negro es el malo.
Dios.
El caballo negro. El negro es representaría los apetitos del ser humano, lo que quiere en ese momento, la satisfacción rápida. Y el caballo blanco representaría el impulso racional, es decir, el odio que se tiene normalmente, de forma instintiva hacia ladrones o gente corrupta, etc. Y bueno, pues básicamente habla de cómo la voluntad tiene que controlar a esos dos caballos para funcionar bien, para llegar a un buen propósito.
Sí, al equilibrio.
Al equilibrio. Y cómo de complicado es domar sobre todo al negro.
Yo sigo esperando que todo llegue a una conclusión.
Sí, bueno. Y eso es la parte de Antigua Grecia. Porque es un tema recurrente que hasta una época más moderna se ha ido mirando. Y yo supongo que en esta época más moderna se mira sobre todo por la influencia de la religión. La influencia de la religión, sobre todo católica en Occidente. De, pues...
el bien y el mal.
Tienes que hacer las cosas bien... sea un hombre humilde, correcto, honrable...
Honrado.
Y eso, pues, al final, todos, ahora ya menos, pero si te inculcan esos valores en la educación, pues salen filósofos que se les va la pinza luego, porque les da por pensar y dicen, a lo mejor esto que me han enseñado no vale para mucho. Y de ahí sale, no un filósofo, más que un filósofo, un escritor, Hermann Hesse, que era un escritor alemán, que escribió varios libros. Y a mí, pues, más personalmente, el que más me gusta es El lobo estepario, pues, básicamente porque es el único que me he leído, a lo mejor.
¿Es tu favorito?
Es el que más me gusta.
De todas, la unidad de libros que me he leído de Hermann Hesse, la que más me gusta.
Sí. También os recomiendo leerlos porque me han hablado muy bien de los demás y yo os puedo hablar personalmente muy bien de El lobo estepario, que habla de Harry, que su protagonista es Harry. Su protagonista es Harry y es un tío que pasa en todos los libros de Hesse, según tengo entendido, de que... voy a ver. De que... Y eso,
hombre, en todos los que te has leído, seguro.
Sí, sí. Pero también pasa en... bueno, no sé los nombres, pero también pasa en todos. Que en sus personajes, y esto también le pasa a todos los autores, básicamente, que se ve muy representado al escritor. Pero, al ser Hermann Hesse una personalidad muy característica, se nota bastante más que es él. Y entonces Harry es una persona que tiene el bien y el mal en confrontación dentro de él. Se llama el lobo estepario. El lobo estepario, la parte animal que él tiene. Porque en este libro Hermann Hesse nos dice que las personas tenemos dos naturalezas. Las dos naturalezas más fuertes, que más destacan, y normalmente suele ser la humana y una animal. En este caso, Harry tiene el lobo estepario y él lo cita así. El lobo estepario tenía por consiguiente dos naturalezas, una humana y otra lobuna. Ese era su sino, y puede ser también que este sino no sea tan singular y raro. En Harry, por el contrario, era el lobo y el humano no corrían paralelamente y mucho menos se prestaban ayuda mutua, sino que estaban en odio constante y mortal, y cada uno vivía exclusivamente para el martirio de otro. Y cuando dos son enemigos mortales y están dentro de una misma sangre y de una misma alma, entonces resulta una vida imposible. Y eso, quiero decir, al final el conflicto interior del bien y el mal, pues todos tenemos nuestros días y hay veces que nos afecta más o menos. Y todos hemos estado jodidos, en plan, a ver si la he liado yo, si la he cagado, porque tenemos conciencia al final y empatía con otras personas. Pero... a mí me da pereza, la verdad.
El resumen es que el bien y el mal te da pereza.
A mí me da pereza calentarme la cabeza con eso. O sea, quiero decir, yo tengo que hacer un TFM, tengo que hacer 1000 trabajos, tengo que estudiar, tengo que prepararme un programa para la radio, por lo visto.
Por lo visto.
Y 1000 cosas más. Y no voy a perder el tiempo yo con esto. O sea, aceptémoslo ya. Las personas por norma general, bueno, por norma general, generalísima, tienden a ser unas personas horribles. Basura.
Y vagas.
Escoria.
Egoístas, nada solidarios, narcisistas.
O sea, tu resumen es que está ganando el mal en las personas.
No está ganando el mal, o sea, es que tampoco, pues eres egoísta, pues vale, tío, no sé. mientras no me salgas detrás de un coche y me pegues una paliza, a mí me parece bien, la verdad, yo no voy a tener nada en tu contra. Y lo que quiero decir a todo esto, porque ya son fechas de empezar a valorar propósitos del año pasado y plantearse nuevos, es que no seáis optimistas tampoco, ¿eh? Que recapacitéis un poco, penséis un poco. Tampoco. Yo, por ejemplo, el año pasado me propuse ser mejor persona.
Y lo has conseguido.
No soy mejor persona, pero tampoco soy peor. Me he mantenido. También os digo que normalmente mi nivel de ser de como persona tampoco era muy bueno. Pero yo me lo paso muy bien conmigo mismo. Con las personas con las que más me gusta estar. Conmigo mismo.
De los más amigos que conoces.
Sí. Me da gusto. Y eso es lo que os quería decir solo. Ya está. ¿Algo que
pues
añadir?
Que ¿qué? No me cuentes tu vida, crack.
Sí, pero eso será tu opinión.
Sí. Da gusto, ese comentario. Da gusto esa faltadita. Pues eso es lo que digo.
También te puedo decir que si quieres bolsa.
Sí.
Dos, por favor.
Porque no soy boomer, que si no también me podías decir que
bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este segundo programa de lo de la radio. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!